La virtud que en esta tarde habremos de estudiar es la virtud de la discreción. La discreción. La discreción. ¿Qué es discreción? Bueno, vamos primeramente a leer los versículos. Pero hagamos una oración antes, hermanos. Señor, bendice esta hora, el estudio de tu santa palabra. Guíanos, por favor, enséñanos, tanto a grandes como a chicos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Dice el primer versículo, hermanos, abriendo su boletín. Ahí es Salmo 112:5 en el orden cronológico. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Y luego dice la Biblia, dice ahí, gobierna sus asuntos con juicio. Con juicio. Ahora, en nuestra versión en español, la palabra discreción no se usa tanto, se usan otros sinónimos. Pero aún en la, esta es una traducción, bueno, los versículos no los, pues, se mencionan más adelante en un ejercicio, pero en la versión en inglés la palabra discreción se usa en los versículos que ustedes vean y que hay una palabra subrayada. En la versión en inglés se usa la palabra discreción. Lo menciono no porque sea nuestro base el inglés, sino para que podamos ver, usar la versión en inglés como un comparativo, un comentario de lo que la palabra en sí, por ejemplo, en Salmo 112:5, el sentir de la palabra, gobierna sus asuntos con, dice, juicio o con discreción. O sea, discreción es actuar con juicio, discreción. Sé discreto, a veces decimos. No tienes que expresar públicamente lo que, no tienes que decir esas cosas, no tienes que hablar de esa manera, no tienes que, tienes que ser discreto, prudente. Mire el versículo que sigue, Proverbios 1:4. El libro de Proverbios fue escrito, dice la Biblia, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura o discreción. Los jóvenes necesitan cordura. ¿Cómo van a expresarse? ¿En qué volumen de voz van a hablar? ¿Qué decisión tomarán en un determinado momento que puede ponerlos en riesgo a ellos o puede no ser lo mejor de decirle a una persona, ¿verdad? A veces no es malo decir algo, no es pecaminoso decir algo, no es una mala palabra, pero puede ser dicha no en el momento correcto, ¿sí? ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver ciertos ejemplos. Es como, por ejemplo, venía a mi mente esto, si una persona está en medio de un duelo, me refiero a que algún familiar ha muerto, ¿verdad? No vamos a decirle, bueno, ¿y por qué te vistes de negro? Sabemos que el vestirse de negro no necesariamente aplaca nuestro dolor. Pero es una costumbre, y aún en la Biblia hay señales de duelo. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, yo no tengo problema, yo no me voy a vestir de negro. Pero sería incorrecto ir con una persona y decirle, ¿por qué te vistes si eso no cambia nada? Eso no es actuar con cordura, con discreción. Y así varios ejemplos, o podemos pensar en algunas otras cosas. Pero bien, en Proverbios 2:10-11 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y en este contexto podemos ver que los consejos de la palabra de Dios en nuestras vidas, el consejo de un padre, nos ayudan para tener discreción y nos guarda. La discreción guarda, la inteligencia preserva. Si en ahí en Proverbios 2, versículo 11, que ahí está en sus hojitas, ahí nos pone como sinónimo discreción e inteligencia. Tanto la discreción guarda como la inteligencia preserva. ¿Pero cuándo? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón. ¿Qué se refiere aquí a la sabiduría? A la ciencia o el conocimiento. Ciertas cosas que tú tienes que conocer para saber cuándo hablar, qué cosas, qué acciones tomar, qué tienes que ser sabio. Dice Proverbios 2 y versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Estoy en Proverbios 2, puede usted ir ahí en su Biblia si gusta. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, actuar con equidad, con equilibrio, con balance y todo buen camino. Cuando la sabiduría, y ahí viene el versículo, entrare en tu corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, el consejo de un padre en base a la palabra del Señor, nos ayuda a, como dice aquí la palabra, entender el temor de Jehová y ser, como decíamos aún en el estudio anterior del discernimiento, los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento, conocimiento del bien y del mal. Una manera de decir la discreción, y se define aquí de alguna manera, es que la discreción es el discernimiento que le permite ser un juez crítico de lo que es correcto y apropiado en cualquier situación. O sea, ¿cómo voy a actuar? Tener sabiduría para actuar, y a veces tengo que callar, a veces... no pasa nada si no hago algo que a lo mejor para mí, y por eso leíamos también 1 Corintios 8, para mí, pues, un ídolo nada es en el mundo. Y alguien podría decir, yo puedo comer carne sacrificada a los ídolos, porque para mí un ídolo nada es en el mundo. Bueno, pero ¿es sabio eso? ¿Es prudente si eso puede afectar a alguien que no tiene el mismo conocimiento que tú? Entonces me voy a abstener de algo que para mí podría ser una libertad, ¿sí? Pero no es lo mejor, no es lo prudente, porque puedo afectar a otra persona. Ahora, esto de la carne y de no comer carne para no hacer afectar la conciencia de mi hermano, estamos refiriéndonos a cosas en nuestras vidas que no tienen que ver con cosas morales. No sé si me doy a entender. Estamos hablando de cosas que su efecto en mi vida no es algo moral. Alguien puede decir, bueno, a mí, para mí yo puedo escuchar la música que quiera. A mí, algunos dicen, para mí el estilo de música es como no comer carne o comer carne. Yo, para mí este estilo de música, no. Hay estilos de música que sí tienen un efecto moral en nosotros. No entra eso en el sentido de, ah, pues es dependiendo como yo lo vea. Para mí eso no me afecta. No. Estamos hablando aquí de cosas que, por ejemplo, el comer carne sacrificada a los ídolos, moralmente no me afecta. No sé si me doy a entender. Es carne. Es, a lo mejor, ¿qué va a afectarse? Lo que alguien más pueda pensar de mí. Pero a mí no me va a afectar. Como poner un ejemplo, ¿qué sería algo que puede ser de cómo se llama, de tropiezo para algún hermano que no? ¿Mandé? La rosca de Reyes, ¿no? A lo mejor ese es un buen ejemplo, ¿no? Resulta que es 6 de enero y pues nos encanta la rosca, ¿no? Y ahí sí decimos, pues un ídolo nada es en el mundo, ¿no? Pues realmente. Ok, déjame terminar con la rosca y ahorita vamos a eso, porque también para, ¿cómo se llama? Para ver realmente eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la rosca de Reyes. Digo, si le sale el muñequito y luego hacen los tamales el 2 de febrero, pues ya eso es más que un ídolo nada en el mundo, ¿no? pero alguien podría decir, ¿a poco ustedes celebran a los Reyes? Alguien nuevo en Cristo. O algún familiar que no conoce a Cristo y puede decir, a ver, me estás diciendo que, pues, Cristo, ¿verdad? Y que no la tradición y, pues, bueno, o a lo mejor el comerse el pan de muerto el 31 de octubre. No, ¿puedo comerme un pan de muerto? Sí. ¿Me afecta moralmente si me lo como? No. Pero puedo afectar a alguien más. Entonces debo ser discreto o prudente, decir, bueno, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer para no dañar la conciencia de mi hermano. ¿Sí? Y vamos a ver 1 Corintios 8 que dice, bueno, tú puedes tener conocimiento, pero alguien no tiene el mismo conocimiento que tú. Bueno, la hermana decía, con respecto a ir a una feria, ¿cómo fue, hermana? En un pueblo y están adorando un santo, ¿cómo? ¿Pero cómo sería ahí? ¿Cuál? Deme el...
Cuando uno llega de visita a un pueblo y están celebrando algún santo. Se hace una feria.
Ajá.
Uno no debe estar.
¿Pero en qué sentido sería, en base al ejemplo que estamos...? Bueno, yo creo que no. O sea, ya participar de ahora, que si alguien dicen, uy, están vendiendo, no sé, burritos y es la feria del santo. ¿Sí? Y esos son los burritos que hacen por el día del santo. No, yo no voy a comer esos burritos porque... No, el burrito no me afecta. Pero el hacerlo con alguien que tiene conciencia, puedo yo dañar. Y aunque yo pudiera comérmelo, pues digo, no, para no afectar a alguien. ¿Sí? A mí me pasó algo, no sé si es, decía yo, estilos de música tienen su sentido, ¿no? ¿Verdad? Una vez fuimos a Mérida y fuimos al hay un, pues el parque, ¿no? Que está ahí en el centro, ¿no? Muy bonito. Y llegamos y estaban, pues ahora sí que el baile regional o el, ¿cómo se llama? La música regional, estaban, y eran personas ya grandes, o estaban, eran todo. Y a mí, bueno, pues, ay, estaba esa música, ¿verdad? Y decía, bueno, yo lo veía solamente como algo regional. Digo, no me puse a zapatear, ¿no? Ni me puse el pañuelo, ¿verdad? Para, ¿ok? Pero una de mis hijas me decía, pa, como que no está bien eso, ¿no? Bueno, Dios está bien. Y ya nos apartamos. Ahora, no le estoy diciendo con esto, fomente todo lo regional, ¿no? Es decir, y éntrele al zapateado y todo eso, ¿no? Aún, en ocasiones me acuerdo una vez cuando algunos, enseñando historia de México, hace ya años, cuando yo le enseñaba, le ponía algunos videos a nuestros alumnos de las diferentes, ¿cómo se llama? Bailes regionales, ¿no? De nuestro país. Es muy interesante, ¿no? Todo tiene su límite. Y tristemente, aún en esos bailes regionales, hay muchas cosas que, pues, se sale, ¿no? Se lleva más allá. Creo que el hermano Daniel, bueno, hermano Daniel está usando el machete esta semana, ¿no? Con todo eso que el árbol que se... Y deshojó muchas de las ramas que se cortaron porque las hojas iban en las bolsas negras y las ramas se iban a llevar, ¿no? Y le digo, hermano, vas a aprender a usar el machete. Otro aspecto de que ya eres más mexicano, le digo. Le digo, con que no empieces a bailar el baile del machete, le digo. No sé ni cómo se llama, no sé ni en qué estado es, ahorita no me viene. Y ya le decía, ¿no? Que se agarran y tras, acá abajo y luego acá arriba, de verdad. Y acá abajo y acá arriba, mire cómo ando, ¿no? Acá arriba y acá abajo, ¿no? Y empiezan a hacerle así, bueno. Entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Discretos. Hay ciertas cosas que puedo tener la libertad. Conocimiento de que eso, bueno, realmente no es algo que moralmente me va a afectar, pero tengo que cuidar a otro hermano. Puede ser una situación en la cual algún hermano está, a lo mejor él ve una situación, la ve desde una perspectiva, y uno a lo mejor lo explica y dice, no, es que esto debe ser, a lo mejor no lo ve como uno lo ve. Entonces uno tiene que ser sabio y se necesita mucha sabiduría de decir, ok, está bien, no vamos a hablar más de eso. Y a veces dicen, bueno, el que cae otorga, yo tengo la razón. No necesariamente, pero mejor así lo dejamos. Y ya cuando sea el tiempo, ya cuando el tiempo pase y puedas ver, ya platicaremos, ¿verdad? No le puedo, si yo voy y le digo, mira, pues qué bueno que eres sincero, pero estás sinceramente equivocado. No va a ser mejor lo más. Tú puedes decir todo lo que quieras y tienes toda la prerrogativa de estar mal en lo que tú piensas. No le digo, voy a decir eso, ¿para qué le? ¿Verdad? A veces en nuestras relaciones también, aún con nuestro cónyuge, tenemos que ser sabios, ¿no? Tener discreción. Bueno, ese es más o menos, no más o menos, ese es el sentido, hermanos, de lo que queremos aquí. Vamos a leer, mire, y ahorita regresamos a los versículos. En la siguiente hojita, donde está el contenido de la lección, dice, la discreción es el discernimiento que le permite ser un juez crítico. Ahí véalo, está, no tiene numeración, pero viene siendo la tercera hoja una vez que abrimos, ¿no? Están primero los versículos en letra más negrita y luego la que sigue al lado donde dice ejercicio del estudiante 9.1, ahí un ladito está. La discreción es el discernimiento que le permite ser un juez crítico de lo que es correcto y apropiado en cualquier situación. Aunque no debe preocuparse por ofender a los demás mientras hace lo correcto, o sea no tengo que estar necesariamente en todo cuidando que voy a ofender a los demás porque hago lo correcto y voy a dejar de hacer lo correcto por no ofender a los demás. O sea, aunque no debe preocuparse, hay muchas cosas que debe evitar hacer porque son cosas que pondrían ofender a los demás de tal manera que los podría volver innecesariamente contra usted. O sea, yo no voy a dejar de hacer lo que es correcto diciendo, ay, no vaya a ser que me vaya a ver el hermano, porque no, pero a lo mejor en presencia del hermano no es que vaya a dejar de hacer lo correcto, sino no voy a enfatizar tal, a lo mejor, una determinada situación. Por ejemplo, dice aquí, su relación con Dios no se ve afectada, ya sea que coma o no coma carne, en el contexto de los ídolos, de la carne sacrificada a los ídolos. Si su consumo de carne ofende a uno que es débil en la fe, entonces usted debería discernir que sería mejor no comer carne cuando se encuentre cerca de esa persona. Es tan importante que usted no ofenda en áreas que no afecten su relación con Dios, que no debería ser algo ofensivo mientras el mundo sigue en pie, con el propósito de ayudar a otra persona. Los jóvenes necesitan tener discreción respecto a muchas cosas. Y bueno, no solo los jóvenes, también los adultos, ¿no? Discernir si una determinada actitud, palabra o comportamiento puede ser ofensiva o no. Pruebe y examine todas las cosas y apruebe solo aquellas que son excelentes para que formen parte de su vida. Los inconversos lo están observando en busca de cualquier oportunidad para decir: no eres diferente, eres igual que el resto del mundo. Como cristiano, usted debería mostrar una apariencia, una actitud, un comportamiento y un discurso o una manera de hablar sobresalientes. Debe tener discreción para evitar el comportamiento, el discurso y las actitudes ofensivas. Los inconversos deberían ser capaces de observarlo y escucharlo y decir: hay algo diferente en esa persona. Esa es una diferencia que me gustaría tener. Aun cuando tenemos que establecer un principio o una verdad, o el Señor nos va a llevar a ciertas circunstancias, pensando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones, ¿verdad?, Él, a las preguntas directas de los, de sus enemigos, a veces Él sabía cuál era el motivo de por qué ellos venían a preguntarle. Y a veces Él contestó con una otra pregunta, ¿verdad? Cuando ¿se acuerdan? Cuando le dijeron de Juan el Bautista, ¿no? Oh, y Él les preguntó, bueno, ¿era el bautismo de Juan, venía del cielo o no? Con una sola palabra, de una manera. En ocasiones, como cuando tomó el azote de cuerdas y sacó a los cambistas en el templo. Y Él habló con firmeza, ¿verdad? Habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y es interesante que aún lo que Cristo dijo en ese momento de enojo, usted dice, ¿Cristo se enojó? Sí, la Biblia dice, porque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? ¿Dónde está ese pasaje? Bueno, y dice, ¿verdad? No lo tengo ahorita presente, pero habla de que Cristo precisamente se enojó. Entonces, Dios ha de guiarnos, y aún en momentos así difíciles, que nuestras palabras, si van a ser firmes, si van a ser, tajantes, o van a ser, van a tratar una determinada situación, que aún sean con la cordura y la discreción del Señor, de qué debo decir, cuando debo decir. Porque a veces no tenemos discreción. No tenemos discreción. A lo mejor uno piensa y viene con sacerdote, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué se dice esto? Bueno, lo mejor será dejárselo al Señor, no decirlo. En determinado momento, ¿no? Entonces, es difícil poder discernir o tener una lista de cosas. Cuando esto suceda, haz esto. Cuando esto suceda, haz esto. ¿Qué necesitamos? la palabra del Señor, la unción del Espíritu Santo. Como dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, ¿verdad? Poder saber temer a Jehová y poder que la inteligencia y la discreción nos guarde. Miren el último párrafo de ese escrito ahí, dice, en Salmo 112, versículo 5, se nos dice que el hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio o con discreción. Es un tremendo versículo ese, Salmo 112, 5, ahí está, es el primero. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Sabe cuándo prestar, sabe cuándo ayudar. Gobierna sus asuntos con juicio. Es decir, lo hace con prudencia, con sensatez, sus asuntos, con economía. Sabe usar lo que Dios le ha dado, con sabiduría. Esta es, o debería ser, una de las características de un buen hombre. El hombre de bien gobierna sus asuntos ¿con qué? Con juicio. Si voy a gastar esto, ¿lo debo gastar en esto? A veces dirán, no, es que tú eres codo, no quieres gastar en nada. Bueno, ¿debo gastar en eso? ¿Tengo para eso? ¿Voy a endeudarme para hacer eso? Porque, pues, los demás lo hacen o porque yo tengo ganas de hacerlo. ¿Es eso actuar con discreción? La vida cristiana impulsa a esto. ¿Qué quiere decir esto? A gobernar nuestros asuntos con juicio. La vida cristiana ayudará al hombre a hacer esto, a gobernar sus asuntos con juicio. ¿Sabe qué, amado hermano? Que una persona, cuando se convierte a Cristo, cuando se entrega al Señor, el Señor empieza a ayudarle aún en su manera de manejar sus asuntos, su economía. Hay personas que vienen con un trasfondo, ¿verdad? Y a veces les es difícil. Ay, ¿cómo yo voy a...? Y uno se convierte a Cristo y uno de Cristo y busca, pues no hay ningún problema, sabes, pues no estás del Señor, voy a administrarlo bien. Y muchas veces somos faltos de sabiduría y el asunto es que no nos dejamos llevar por los principios de la palabra del Señor. Tan solo con el hecho es de no dar nuestro diezmo, por usarlo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Le estamos robando a quién? Al Señor. Eso no es actuar con discreción, con cordura. Un hombre que descuida sus asuntos, que no presta atención a sus negocios o economía, que es indiferente si tiene éxito o fracasa, es un hombre que da pruebas suficientes de que es un extraño a la religión verdadera. Ahora, no estoy diciendo es un inconverso, pero es que cuando Cristo viene a una vida, viene a dar orden. Dice la Biblia, hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. Con orden. ¿Cuándo debo orar? Pues cuando vamos a comer, pastor. Pues no, nomás cuando vamos a comer. Señor, ¿tú quieres que yo use esto para esto? El hombre de bien gobierna sus asuntos ¿con qué? Con juicio, con juicio. Dice la Biblia que en el barbecho de los pobres hay ¿qué? ¿Se acuerda el versículo? ¿Qué hay en el barbecho de los pobres? Abundancia de paz. ¿Sabe lo que es barbecho, no? De pan, quise decir. va a ser barbecho en la tierra, darle vuelta, ¿no? Para que salgan los nutrientes para poder poner la semilla. Ahí está. Pero el barbecho o los beneficios se pierden, ¿por qué? ¿Por falta de qué? ¿De juicio? Ay, ya no tengo esto para... Y viene, ay, Señor. Bueno, el Señor, Señor, dame. El Señor diría, bueno, ya te lo di, pero es que ya no tengo. Sí, pues es que... Pues tú nada más ponte a pensar cómo lo usaste, lo que te di. Ahí estaba la abundancia de pan. Pero se pierde por falta de juicio. Por falta de juicio. Ahora, hay cosas, a lo mejor, ¿verdad? Vuelvo al punto, usted no, ¿cómo se llama? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, es que el pastor es bien codo, ¿no? A lo mejor usted dirá eso. Pero bueno, en ocasiones me ha tocado, estoy usando un ejemplo, y no le estoy diciendo que usted lo haga así, porque un ídolo nada es en el mundo, sino es algo que... A veces tengo, ay, tengo ganas de un café. Yo puedo irme a un café y comprarme un café en el Oxxo, a lo mejor tengo lo necesario para hacerlo. Pero a veces hay café aquí que se quedó en la mañana y está frío. Nada me cuesta agarrar un poquito de ese café, ponerlo en el microondas. Me estoy refiriendo a veces cuando me quedo en la tarde aquí, o me quedé todo el día. Bueno, no estuve todo el día, llegué ya tarde después de con el regidor. Y me tomo un café. Ay, ay, créeme. Ay, no, pero es que a mí me gusta. Pues sí, a lo mejor. O uno de Starbucks que me voy a gastar 80 pesos, ¿no? No, yo no voy a ir a eso. Bueno, pero es que el dinero el Señor te lo da para que lo disfrutes. A ver, a ver, a ver. Sí, voy a disfrutarlo, pero debo usarlo en lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto podríamos tener de nuestros bienes, aún para usarlos para la obra de Dios, si supiéramos o si los administráramos ¿con qué? Juicio. Con juicio. Con juicio. No lo estoy tratando de imponer mi forma, ¿no? Pero aún en esas cosas, debo tener temor de Dios. Aún en esas cosas. Que Dios nos ayude. Bueno, vamos a los versículos, vamos a los versículos, vamos al ejercicio, el ejercicio del estudiante, ahí está, mire, hermanos, y ahorita regresamos a los versículos. Ejercicio del estudiante 9.1 dice, responde a cada pregunta utilizando los versículos de la lista. En el primer espacio en blanco, el que está al ladito del número, escriba la referencia del versículo que utilizó para responder a la pregunta. Utilizando una o varias palabras del versículo, escriba la respuesta a la pregunta en el segundo espacio en blanco. Bueno, ¿cómo es? Número uno dice, ¿cómo se encarga un buen hombre de sus asuntos? Pues ya ahí está. Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Qué versículo sería ahí al lado del número uno? Salmos 112:5, ¿no? Ahí está, ya lo puede usted tachar. Prácticamente todos los versículos, las citas que están ahí, hermanos, están acá escritas, al inicio. ¿Sí? Y usted los puede ver allí. Prácticamente todos. Por ejemplo, el Salmo 112:5 es el primero. Entonces, la pregunta, ¿cómo se encarga un buen hombre de sus asuntos? ¿Los gobierna con qué? Con juicio. Así será la respuesta. Vamos a tratar de usar las palabras del versículo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, tan solo el tratar de infundir en ustedes, y en mí también, nos hace pensar la palabra de Dios, que el buen hombre gobierna sus asuntos ¿con qué? con juicio. Otra palabra para juicio, sinónimo. Discreción. Otra palabra, sinónimo. Cordura. Con sabiduría. Gobierna sus asuntos con juicio. A lo mejor te dedicas a las ventas, o a lo mejor estás dando un servicio. Hay ciertas cosas que no le vas a decir a tu cliente, ¿no? Hay que ser discreto, tener discreción. Ahora, no vas a vender algo que no sirve y venderlo como si sí sirve, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor alguien dirá, bueno, mire, a lo mejor habrá un vendedor que le dice, mire señora, este artículo le va a servir, pero veo que aquí en su casa usted tiene esto, realmente no lo necesita. Bueno, eso sería honesto, ¿no? Ya estamos asegurando que la venta no la hicimos, ¿verdad? Pero podemos tener discreción en ¿cómo se llama? A veces hay ciertas cosas que no se mencionan, ¿no? Pues parte, eso se lo dejamos a que el cliente lo analice, ¿verdad? O en nuestro servicio, en nuestro atender a una persona. A lo mejor no tengo qué, pero bueno, voy a actuar con cordura, voy a hablar bien, voy a referirme a ella con respeto. Es parte de la aplicación práctica del discernimiento. Tal vez pudiéramos así definir la discreción. ¿Qué es la discreción? La aplicación práctica del discernimiento. Bueno, número 2. ¿Qué debe guardar junto con la sana sabiduría? ¿Qué debe guardar junto con la sana sabiduría? ¿Cuál sería este versículo? No lo tengo yo aquí. ¿Cuál sería este, hermanos? Proverbios 5, 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Qué debe guardar junto con la sana sabiduría? ¿Guardar qué? El consejo. ¿Sí? ¿Ok? Luego, sería Proverbios 5.1. ¿Qué debe guardar junto con la sana sabiduría? Guardar consejo. O sea, lo que se te enseña también es algo discreto. Es decir, actuar con discreción es escuchar el consejo, tenerlo presente. Número 3. ¿Quién le instruye para que tenga discreción? Ahí está Isaías 28:26, es el último de la primera parte donde están los versículos. Su Dios le instruye y le enseña lo recto. Y es un contexto muy interesante ahí, ¿eh? Yo les decía antes, estos versículos, si los veíamos en el contexto, en casa, ahora esta semana, abunde en este contexto. No tiene a veces que hablar de todos los versículos. Agarre uno y medítelo con su familia, ¿no? Este pasaje de Isaías 28, mire, vamos rapidito a él, ya el tiempo no va muy rápido, ¿verdad? Mire Isaías 28, por favor, vaya al pasaje, a Isaías 28, porque dice, su Dios le instruye y le enseña lo recto. En la versión en inglés dice, su Dios le instruye en discreción y le enseña lo recto. Mire Isaías 28, 26. Es un contexto aquí, tal vez del hombre natural, pero Dios nos instruye aún en las cosas del hombre natural, ¿no? Mire, Isaías 28, 26. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Dice, vamos al versículo 23. ¿Está ahí? Amén. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, ¿qué dice después? ¿Arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Eso es el barbechar, ¿no? ¿Todo el día? Cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar que señalado y la avena en su borde apropiado? ¿Por qué? Porque su Dios le ¿qué?
Instruye.
Le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Bueno, ¿y qué aprendimos de esto? Es agronomía, ¿no? Esta semana pasó un paletero por nuestra casa y oren por él. Lo invitamos a la iglesia. Resulta que es un joven allá de, no sé si es de Quintana Roo, que está aquí, está estudiando agronomía en línea en una universidad en Saltillo. Anda por todos lados. Y en las mañanas estudia y dice, me sale mejor vender paleta desde 1 a 9. Y estuvimos hablando. Su mamá va a una iglesia, y una iglesia pentecostal. Lo invitamos. Y mi esposa le decía, pues busca al Señor. Sí, sí. Y le decía esto, en la Biblia se habla mucho de agronomía. Y yo me quedé, pues sí, pues sí. Pues este es un ejemplo. Ahora, aún en las cosas naturales, Dios nos instruye. Nuestro Dios nos instruye. Nuestros hijos, ustedes niños, muchachos, jóvenes, señoritas, tienen que aprender discreción. Aún el libro de Proverbios es un libro para el hombre natural. Hay ciertas cosas, por ejemplo, hay un versículo que dice que el que fuertemente se suena las narices, ¿qué es? ¿Qué va a hacer? ¿Sacará qué? Sangre. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Pues que si tú sigues, si tú estás ahí molestando a tu hermanito todo el tiempo, va a voltearse una vez y te va a dar uno. Ay, mamá, me pegó. Pues sí, porque lo estuviste muele y muele y muele y muele. ¿No? Entonces, con respecto aquí, ¿verdad? Ah, no sé, hermano, a mí se me... Yo le voy a dar puros ejemplos de mi vida, ¿no? Pero usted me puede decir... más cosas, ¿no? Ustedes, las hermanas que saben cocinar. No, hermano pastor, es que esto es fascinante. A mí me está gustando la cocina. Me llama la atención cada detalle de cada paso. Y sabe que a veces me da incertidumbre, no incertidumbre, ¿qué palabra uso? Viene mi pregunta y dice, bueno, ¿cuándo el hombre aprendió esto? Es que lo leí así, bueno, pero el que lo escribió en el libro, ¿cuándo lo aprendió? Hay cosas que uno aprende. Por ejemplo, a mí no me gusta que la comida se nos eche a perder en casa. No me gusta. Si yo veo un plátano que se está echando a perder, que está allá afuera, ¿qué va a pasar si lo dejo allá afuera y se echándose a perder? Bueno, le van a salir, bueno, va a generar, ¿qué? Animal, mosquitos, ¿no? Ah, pues ya hay que comer. Bueno, a lo mejor no he podido... Una de las cosas que yo a veces hago es que le quito la cáscara, lo meto en un ciplo, yo le sirvo al otro, y lo meto en el refrigerador, en el congelador. Se congela y ya está listo para un buen licuado de plátano. ¿Amén? Algo tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Tienen que aprender discreción en cuanto a la vida, usar lo que Dios nos da. Y hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mira, piensa bien esto, si haces esto. No, es que ellos no saben hacer nada. Pues sí, no saben hacer nada porque no les enseña a hacer nada. Así de sencillo. No, el Señor nos instruye y poco a poco va instruyendo que el comino se hace así, el eneldo así. Bueno, hay que ir a enseñar para que sepan. Mira, si tú no sigues las reglas, va a haber consecuencias. Ay, me gusta cocinar y voy a hacer unos huevos. Muy bien. Si tú agarras un huevo, algo tan sencillo como este, ¿no? Ojalá que la mesa donde pones el huevo, la barrita donde pones el huevo esté bien nivelada. Porque si tú pones un huevo, ¿verdad? Y lo dejas ahí y dices, ay, voy a poner, cuando menos piense, se va a rodar y se va a caer. Y no, espero que no seas de los que dicen, ah, ya no tengo que quebrarlo. Lo le agarras así y lo echas al sartén. No hagas eso. Pero es tan sencillo como eso. Si tú dejas un huevo allí, bueno, ponlo o en el plato para que no se caiga, o arriba de un trapito para que no se ruede. Tan sencillo como... Ahora, hermanos, ustedes cocineras han de estar riendo de mí, ¿no? Hay tantas cosas que... Pero hay otras áreas de la vida. Por ejemplo, tienes tu navaja, te encanta la hora, tienes tu navaja, así eso. Si tú estás cortando algo y estás cortándolo así, hay un riesgo muy grande. Porque si zafas eso, si se te zafa, vas a golpear. Entonces, siempre el uso de la navaja, a lo mejor externamente, hacia donde no va a golpear tu cuerpo. Esas cositas tan sencillas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado un martillazo? Y hemos aprendido. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Y muchas veces porque no escuchamos o las experimentamos. Entonces, yo sé que son cosas de la vida que estamos hablando, pero Dios nos ayude a ser discretos o tener discreción. Discreción. Una de las cosas que nos va a ayudar a tener discreción para la vida es la palabra de Dios. Dios te va a instruir. El respeto de saludar a alguien. El respeto de despedirte de alguien. El respeto de ver si alguien trae unas bolsas, a ir y ayudarlo. Ayudarla. Leamos estos versículos también. Mire, volvamos a los versículos, ya son las 8:30 y vamos a tomar unos minutitos nada más, hermanos, y vamos a concluir. Pero mire, Proverbios 11:22, está ahí donde están los versículos. Mire este versículo: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de ¿qué? De razón o de discreción. Qué bonito se ve un zarcillo de oro, ¿verdad? Un aretito de oro o una prenda de oro en el hocico de un cerdo, ¿no? Híjole, qué comparación, ¿no? Así es la mujer hermosa, pero apartada ¿de qué? De discreción. Ay... Hay una hermosura, yo creo en cada uno de nosotros, y hay una hermosura en nuestras mujeres cristianas, y con todo respeto lo hablo, lo menciono. Pero esa hermosura debe estar, obviamente, en nuestro espíritu afable y apacible, en su manera honorable de vestir. Pero a veces nos falta discreción a cosas tan sencillas. Tan sencilla. ¿Verdad? El otro día yo le decía a la hermana Olguita, ¿verdad? Hermana, qué bonito su cabello. Me recuerda a mi abuelita. Tenía su cabello así como... A mi papá se le hacía su cabello así medio plateado. Cosas que ya yo no podré experimentar. Personalmente. Gracias a Dios. Pero a veces afectamos cosas tan hermosas que Dios nos da, tan sencillas. Falta de discreción. Falta de, y se pierde ese toque sencillo, hermoso. Tenemos que aún tener discreción. ¿A quién nos queremos parecer? ¿Qué queremos seguir? ¿Qué? Tenemos que tener discreción. Otra cosa, Proverbios 19:11, es otro pasaje. Ahí está. La cordura o la discreción del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Ese es otro aspecto donde nos falta cordura, discreción. Y dice, especialmente el hombre, somos dados a veces a ser temperamentales. Ay, nos falta discreción. Nos falta discreción. Pero hermanos, yo quería que también vieran estos versículos en la siguiente hoja que hablan con respecto a Cristo. El segundo versículo, que es Isaías 42:3, dice de Cristo: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42:3. Y Mateo 12:20, la caña cascada, que es una cita de este versículo, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y el siguiente versículo, Isaías 53:7, angustiado él y afligido. ¿Qué dice después? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos enseña esto del carácter de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es un pábilo que humea? ¿Sí? ¿Ya vemos que es un pábilo? Ya está por apagarse, ya se apagó y está humeando. Bueno, el pábilo que humeare no lo va a apagar. Pues ya se apagó. No, hay una persona que está como un pábilo que humea en alguna necesidad. Una persona quebrantada, una persona necesitada. A lo mejor una persona imprudente, por decirlo así. Cristo siempre tal vez tendría una palabra de cómo puedo ayudar a esa persona. Una buena palabra. El pábilo que humea, no lo qué, no le apaga. Ni quiebra la caña cascada. Una caña cascada es, a lo mejor uno va en el monte, ¿verdad? Y hay una cañita o una plantita y se quiebra. Esa es la cascada, caña cascada. Ah, pues ya lo voy a arrancar. Es decir, al débil, al necesitado. Precisamente Cristo vino a ayudar. Como dice la Biblia, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas, capítulo, creo que es 3 o 4, citando Isaías 63, que dice, él vino a dar libertad a quién? A los cautivos, a los ciegos, vista. No vino a despreciar, vino a dar esperanza. Cristo actuaba con discreción, con cordura. Sabía dar una palabra de ánimo, sabía detenerse, callar, a lo mejor en una imprudencia. Cuando tenía que hablar, lo hacía. Pero vemos ese carácter de Cristo. Y también, cuando habría que no decir nada, Él no lo hacía. Nos lo muestra una. Cuando está siendo llevado como cordero al matadero. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Creo que la evaluación personal que está aquí en esta hojita nos va a ayudar en cosas en las cuales tenemos que ser prudentes. En nuestra vestimenta, en nuestras acciones, en nuestro cuerpo. Es parte de la discreción, es parte de la prudencia, es parte de la cordura. Es interesante, ¿no? Los que se menciona aquí. Muy interesante, en varios aspectos. Ya no tenemos el tiempo para abundar en esto, pero creo que es lo suficientemente claro. Animo a los hermanos, a los padres, a las madres, a que tomen tiempo con sus hijos para enseñar. En esa evaluación personal hay varios aspectos prácticos de lo que es la discreción. La discreción. Y tengo que buscar ser de ayuda a quien está a mi alrededor, cuidar mis maneras. Que Dios nos ayude, porque a veces somos tan egoístas que lo único que nos preocupa es nuestra situación, nuestro momento, nuestro propio estado de ánimo, y afectamos a los que están a nuestro alrededor. Y que Dios nos ayude. Dice al final el versículo de 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. A mi hermano. No poner tropiezo a mi hermano. Ay, hermano, necesitamos discreción. Oren por mí, yo necesito discreción. A veces tengo que mejor no decir nada y orar al Señor. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no enmudeció y no abrió su boca. Mejor se lo tengo que decir al Señor. A veces no debo hablar. A veces debo hablar y no hablo. Que Dios nos ayude a aplicar en la vida práctica el discernimiento. Necesitamos la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, ¿cuánto necesitamos? Cordura, juicio, sabiduría en nuestras maneras, en nuestras formas, en nuestras palabras, en nuestra vestimenta, en lo que hacemos con nuestro cuerpo, en nuestras acciones, actitudes hacia los demás, en nuestro trato con el sexo opuesto. Ayúdanos a ser discretos, Señor. Actuar con discreción, con prudencia. Aún, por eso es que hay una ventana ahí en la oficina del pastor. Para cuando una hermana va a hablar ahí con el pastor, la cortina de la ventana se abre. Debe haber discreción. Por eso es que tenemos que cuidar nuestros tratos. Ayúdanos, Señor. Y no cruzar el umbral de la ligereza. Es decir, el umbral del respeto y caer en la ligereza. A veces nuestras maneras de aún relacionarnos entre nosotros, como se dice comúnmente, la carrilla, los comentarios, las expresiones, podemos cruzar el umbral del respeto y lastimar innecesariamente el corazón de un hermano o una hermana, de un amigo o de una amiga. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, guíanos, danos sabiduría, te lo suplico. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.